poquito. De hecho, no, aparte de mi familia, no soy consciente de otro lugar en el que realmente se me llame Miguelito. Así que eso significa que bueno, tenéis el privilegio de considerarme, de que os considero parte de mi familia. Así que nada. Para que veáis un poco quizá lo desastre que puedo llegar a veces a ser, cuando estaba intentando pensar en qué compartir hoy, pensé en Proverbios 3, versículos 5 al 6, que básicamente dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La razón por la que pensé en estos versículos, bueno, pues fue un poquito por todo tipo de razones, pero entre ellas es sencillo. Malo será que con el poco tiempo que tengo no pueda pensar en algo. Y entonces descubrí que no, que me costó horrores pensar en qué compartir sobre este par de versículos. Porque aunque es un texto sencillo, no es que sea teológicamente sofisticado, no es que haya una profundidad en el estudio histórico sociocultural para entender lo que dice este texto, ni nada similar. La realidad es que este par de versículos recoge la esencia de lo que significa seguir a Jesús, confiar con todo lo que tienes, entregarle toda tu vida y dejar que tu vida cambie radicalmente por quién es Él. Y la realidad es que a mí me cuesta. Me cuesta mucho confiar con todo mi corazón en Dios y lo reconozco. A veces pienso demasiado, a veces me preocupo demasiado, pienso demasiado en lo que puedan pensar los demás de mí, preocuparme por lo que podáis estar pensando ahora mismo de mí. Puedo pensar mucho en las cosas mal que puedo hacer y que en cualquier momento puedo decir o hacer algo que lo eche todo por la borda o que todos se alejen de mí. A veces puedo pensar mucho en lo que va a pasar y en el pasado y en las cosas que no puedo cambiar. Puedo pensar en todos los errores que puedo cometer y cómo me va a perseguir el resto de mi vida. Y cuando estoy bien, lo que me va a preocupar es no perder las cosas buenas que tengo. Y cuando estoy mal, simplemente siento que voy a fracasar constantemente. La realidad es que me cuesta mucho confiar. Leer este par de versículos, en lugar de traerme paz, siento que me trae presión. Porque no, de verdad que no sé cómo hacerlo. No sé cómo confiar en Dios con todo mi corazón muchas veces y me cuesta. Y la realidad es que me genera toda una serie de emociones muy, muy confusas. A veces me puedo llevar una decepción porque siento que Dios no cumple con lo que yo esperaba. Me puedo llegar incluso a enfadar con Él. Porque incluso cuando siento que realmente lo estoy haciendo bien y creo que estoy haciendo la voluntad de Dios, no veo de qué modo realmente siento que confío en Él, sino que me sigo preocupando y sigo pensando en que en cualquier momento todo va a acabar muy mal. Entonces, creo que este texto nos invita a que nos preguntemos qué significa confiar en Dios. ¿Por qué a veces nos puede costar tanto confiar? ¿Y si hay algo que se pueda hacer para confiar un poquito más? Gracias por el micrófono. ¿Qué significa confiar en Dios? El texto dice, ¿no? Confiar con todo tu corazón. El corazón en el Antiguo Testamento era este lugar donde residía todo, todo lo que eres, todo lo que tus sentimientos, tus pensamientos, tus sueños, tus motivaciones. Ahí estaba todo. En aquella época no tenía la concepción de cerebro, ¿no? Así que cuando habla de que confíes en Dios con todo tu corazón es para que de alguna manera puedas descansar en Él las cosas que sientes. Que cuando tienes tus pensamientos sepas que hay alguien que tiene la última palabra y son los pensamientos de Dios, ¿no? Que tus sueños y tus motivaciones ahora ya no están determinados por lo que tú consideras que es mejor para ti, sino por lo que ahora Él considera que es mejor para ti. Es darlo todo, dárselo todo a Él. No, somos conscientes de lo que significa eso. Significa entregarlo absolutamente todo. Realmente, ¿quién confiaría así en cualquiera persona? Ya cuesta confiar en las personas para entregarlo todo. Y en Dios, cuando a veces sentimos que tenemos dudas, puede ser mucho más difícil. Cuando hablamos de confiar, creo que no hablamos de confiar de manera ciega. No se habla de que Dios dice, confía en mí, porque sí, y ya está. Creo que lo que de algún modo Dios quiere que hagamos es que lo veamos, que veamos lo que Él hace, que veamos lo que Él dice, y que en función de eso decidamos si Él es alguien digno de confianza. En el Nuevo Testamento encontramos esta historia del centurión, que bueno, era un oficial romano, no tenía nada que ver con el Dios de los judíos, no tenía nada que ver con los seguidores de Jesús, pero parece que lo más probable que haya ocurrido es que durante un tiempo estaba viendo a Jesús a predicar que el reino de los cielos se había acercado, ¿no? Y que todo el mundo se arrepienta, ¿no? Predicaba que en el reino de los cielos bienaventurados son los pobres, los débiles y los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Y luego iba y empezaba a sanar enfermos y perdonar pecados. Ese centurión vio todas las cosas que Jesús estaba haciendo y si hubiera hecho caso a su gente, a los romanos, probablemente le dirían, no tienes nada que pedirle a ese charlatán. Si probablemente le hiciera caso a la opinión popularizada o general que había entre los judíos sobre los romanos, pues probablemente le dirían, no eres digno de estar con nosotros ni de acercarte al maestro. Pero hubo algo en Jesús que hizo ver a ese centurión que tenía algo que ofrecerle. Le hizo ver que había algo tan, tan, tan increíble, algo tan, tan poderoso y algo tan, tan digno de confianza, que ese oficial se acercó a Jesús y le dijo, Señor, tengo un siervo enfermo y yo sé que con que tú simplemente digas la palabra, tú lo puedes sanar. El centurión no confió porque apareció un hombre que aparecía que hacía milagros y ya está. Lo más probable es que desde hace un tiempo lo seguía y veía todas las cosas que hacía. Y cuando se encontró ante esa realidad, simplemente lo único que podía decir es, Señor, tú puedes hacer cualquier cosa que digas. ¿Qué significa confiar en Dios? Significa ver lo que Él nos dice, ver lo que Él hace y realmente ver si Él es un Dios digno de confianza. Y nosotros tenemos el privilegio de tener la Biblia, ¿no? El medio que ha usado Dios para revelarse a todos nosotros y revelar su historia y cuál es el propósito de nuestra vida, ¿no? Revelar que es un Dios que lo ha creado todo por ti y para mí. Que nosotros hemos metido la pata, pero él es testarudo también y que él ha insistido una y otra vez, a pesar de nosotros fallarle una y otra vez, ha insistido en trabajar con nosotros y en rescatarnos y en colaborar con nosotros. Ha decidido vivir entre nosotros, vivir el tipo de vida que ninguno de nosotros podía vivir, morir la muerte que a todos nos tocaba morir y resucitar para que nosotros tengamos vida. Me pregunto si cuando escuchamos esa historia nos encontramos ante un Dios que es digno de confianza. Un Dios que tiene la capacidad de calmar los mares y la tormenta, ¿no? Un Dios que la muerte no lo pudo retener. Un Dios que acepta a cualquiera persona que lo reconoce como Señor y que reconoce que es un Dios de gracia. Me pregunto si Él puede ser un Dios digno de confianza. Confiar en Él no significa dar un salto ciego y pensar que simplemente no sabemos qué es lo que quiere, no sabemos cómo es, pero vamos a confiar en Él porque es la única alternativa que nos queda. No. Mira lo que Él dice, mira lo que Él hace y entonces verás que igual Él es un Dios digno de confianza. Pero creo que inevitablemente surge esta otra pregunta y es que aun cuando vemos que es un Dios digno de confianza, ¿por qué nos cuesta tanto confiar igualmente? Siempre pienso en la historia de Pedro, ¿no? Cuando salía a caminar en las aguas, ¿no? Este momento en el que hay una tormenta, aparece un hombre caminando en las aguas y ese hombre es Jesús y de repente los discípulos se asustan, tranquilos, soy yo. Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, permíteme andar por las aguas y Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pero entonces vienen unos vientos fuertes, tiene miedo y se empieza a hundir. Y entonces Jesús va a donde él, lo coge de las aguas y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo siempre me pregunté, ¿cómo es posible que caminando en las aguas Pedro haya dudando en ese momento? Si hay un momento en su vida en el que pudiera dudar menos, quizá, o uno de los momentos en los que menos dudas creo que yo tendría, es que si Jesús me hace caminar sobre las aguas. Y aún así, él dudó. Y Jesús le pregunta, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Parece que aún podemos ver a Dios en todo su esplendor y en todo su poder, y aún así, dudar. Parece que hay cosas en nosotros que nos pueden impedir realmente confiar completamente en Él. ¿Cómo es posible que haya lugar para la duda, aun cuando vemos que Dios es digno de confianza? Creo que hoy, quizás si estás aquí y estás dudando, deberías preguntarte por qué puede ser difícil para ti confiar en Dios, aun a pesar de que Él lo ha dado todo. Antes que nada, antes que plantearte tus dudas, creo que es importante dejar claro una cosa. Y es que tener dudas no es un problema. Tener dudas no está mal. Y creo que la historia de Pedro es una historia de consuelo para las personas que dudan. Porque aún en esta historia y aún después, pues Pedro la lía un poco. Le corta la oreja a una persona, niega a Jesús 3 veces, lo abandona. Pero luego encontramos un relato muy bonito en Juan, ¿no? Donde se habla esta conversación entre Jesús y Pedro y Jesús muestra su amor, su perdón y le pide que aún a pesar de todo, aún a pesar de haber fallado tantas veces, aún a pesar de haberse equivocado tantas veces, le pide que forme parte de su misión, apacienta mis ovejas. Lo que a mí es, la historia de Pedro me sugiere es que aun cuando yo tenga dudas, aun cuando me cuesta confiar, parece que Jesús no es el tipo de persona que se va cuando yo dudo de él. Parece que no es el tipo de persona que me abandona cuando yo siento que no estoy a la altura. Y eso me trae consuelo. Por eso, tener dudas no es el problema, no está mal. Pero una vez con esto claro, creo que Jesús nos pregunta, ¿por qué dudas? Supongo que hay muchas razones por las que podemos dudar las personas, porque hay muchas razones por las que nos cuesta confiar en Dios. Quizás déjame hablarte de 4 que se me ocurrieron. Una, porque no queremos lo que Él quiere. Todos recordamos la historia de Jonás, ese profeta que Dios quería enviar a predicar a Nínive para que, bueno, pudieran saber de él y arrepentirse. Pero conocemos la historia, ¿no? Jonás se dio media vuelta, se fue en la dirección contraria y decidió, pues, no cumplir con el llamado de Dios. Al principio de la historia no sabemos muy bien por qué, ¿no? Pero, bueno, resumiendo mucho, se le tira al mar, se lo come una ballena, se reconcilia con Dios, va a Nínive, predica, y entonces Nínive se arrepiente y se vuelve hacia Dios. Pero entonces Jonás se enfada. Jonás se enfada porque sabía que Dios iba a ser lento para ira y grande en misericordia. A veces nos cuesta confiar en Dios, quizá, porque no queremos lo que Él quiere. Y probablemente la máxima representación de eso es que Dios ama a nuestros enemigos. Suena muy bien poner la otra mejilla y suena muy bien dar la vida por tus enemigos, ¿no? Hasta que pensamos en los nuestros propios. Es realmente difícil perdonar a la persona que te hace daño. Es realmente difícil perdonar a la persona que te ha hecho sentir que no vales la pena. Es muy difícil perdonar a las personas que hacen daño a las personas que quieres, que no te tienen en cuenta, que hacen que este mundo realmente sea más oscuro y más frío y más caótico. Y no solamente el problema de amar a los enemigos, ¿no? Sino a veces también sacrificar nuestros sueños. Podemos dedicar tiempo, horas, dinero, noches sin dormir a nuestros trabajos, a nuestras carreras, a nuestros proyectos personales, a personas en concreto. Y bueno, a veces las cosas no salen como nosotros esperábamos, ¿no? Y en esos momentos nos preguntamos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has permitido dedicar tanto tiempo de mi vida a esto y no ha salido adelante? Quizá es porque Dios busca otra cosa que nosotros no estamos buscando, ¿no? Porque quizá a Dios le importan otras cosas más que lo que a nosotros nos importa. y a veces es necesario reorganizar prioridades. Una de las razones por las que a veces quizás nos cuesta confiar en Dios es porque nos cuesta entender lo que es importante para Él. Dos, creo que otra de las razones por las que nos cuesta confiar en Dios es porque por las oraciones sin respuesta o las peticiones que podemos hacer y que nunca se llegan a cumplir, ¿no? Y creo que se sitúa en otro terreno de lo que Dios quiere, pero nosotros no queremos, porque creo que no es lo mismo, no sé, que mi sueño sea ser futbolista, pero que Dios no me haya concedido el don de marcar goles, ¿no? Pero otra cosa es querer que mi padre se sane, o querer que mi madre se sane, o que las relaciones rotas que hay a mi alrededor se restauren. ¿Cómo Dios no va a querer eso? ¿Cómo Dios no va a querer sanar y salvar a las personas de mi alrededor? Me cuesta ver la realidad de que a veces hay personas a mi alrededor que sufren y Dios no hace nada. Me cuesta ver que hay personas que podrían encontrar una esperanza en Él. Y aún así, de alguna manera, Dios podría ser más claro y no se manifiesta. Me cuesta confiar en Dios cuando hay oraciones sin respuesta. Haciendo un eco de las palabras de David, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo debo estar angustiado y andar triste todo el día? ¿Hasta cuándo mi adversario me dominará? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos y manténme con mi vida. No es fácil cumplir en alguien que sientes que constantemente rompe con sus promesas. Porque la realidad es que en la Biblia leemos que Dios promete que vengan a mí los que estáis cansados y yo os haré descansar, ¿no? El que pide, recibe. Y aún así, nos encontramos en situaciones en las que no lo entiendo y no pretendo tener la respuesta, pero hay oraciones sin responder. Y eso nos puede llevar a confiar menos en Dios. Tres, el orgullo. Hay un salmo que dice, el impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. A veces pensar que nuestro bienestar depende de lo bien que lo hagamos, que nuestra relación con Dios puede depender de lo buenos que somos, de que la buena vida se consigue haciendo las cosas bien, nos puede llevar a confiar demasiado en nosotros mismos y en las cosas que podemos hacer. Y si estamos bien con lo que estamos haciendo, ¿por qué necesitamos de nada más? En el Nuevo Testamento encontramos la parábola de Jesús donde habla sobre este fariseo que le ora a Dios, gracias Dios porque no has hecho como todos estos hombres, adúlteros, ladrones, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo ayuno dos veces a la semana y doy mi diezmo. Gracias porque yo soy capaz de hacer las cosas bien. Al final, no te lleva a desconfiar de Dios, simplemente no te lleva a plantear la necesidad de que necesitas confiar en Él. Nos aleja de Él. Y cuando llega el momento de que nos damos cuenta de que no tenemos el control sobre las cosas, cuando nos damos cuenta de que el mundo en realidad no es tan estable y tan predecible y tan bueno hacia nosotros, va a ocurrir una de dos cosas. O le vamos a exigir a Dios por lo buenos que hemos sido, o vamos a sentir que hemos perdido completamente el control. Nos vamos a sentir desesperados. Hace poco escuchaba a una persona hablar a un grupo de cristianos, pero no era cristiano. Y decía algo como, yo no soy creyente, pero creo en los valores del Evangelio. Creo en los mismos valores que creéis vosotros. Creo en el valor del esfuerzo y de la disciplina, creo en el valor de no dejarme llevar por mis emociones y creo en el valor de buscar siempre la gratitud, aun en medio del caos. Esos son los valores del Evangelio. Estoy seguro que esta persona lo dijo con la mejor de las intenciones, pero en el momento en que mi propio bienestar, en el momento en el que Dios me hace caso en la medida en que yo lo hago bien, me lleva a confiar demasiado en mis capacidades y me lleva a hacerme a ser orgulloso y arrogante. Y al final eso me lleva a simplemente no confiar en Dios. Y cuarto, creo que otra de las cosas que nos llevan a que sea difícil confiar en Dios es que cuesta creer que Dios es capaz de hacer lo que ha prometido en mí. Que cuesta confiar en que el que empezó la buena obra en mí realmente la vaya a terminar. Cuesta confiar realmente en que su espíritu realmente está en mí y me está transformando en mi día a día y que me está haciendo cada vez más como Él. Porque la realidad es que a veces puedo llegar a ser muy desastre. Y a veces cometo tantos errores y a veces meto tantas veces la pata, una y otra vez, haciendo las cosas mal, que realmente me pregunto, es que realmente no sé por qué Dios tiene que perdonarme. O por qué Dios me va a cuidar y proteger cuando constantemente estoy haciendo las cosas mal. Cuando constantemente no me tomo en serio lo que significa seguirle. Porque precisamente me cuesta confiar en Él. Y porque una y otra vez me cuesta confiar en Él. Y me cuesta confiar en que Él vaya a terminar la obra que empezó en mí. En esa otra parte de la parábola que contaba Jesús del fariseo y el publicano. El publicano oraba, Dios, ten piedad de mí, porque soy pecador. Mirando al suelo sin atreverse a levantar la vista. Probablemente porque no se consideraba digno. Probablemente haya muchas más situaciones en las que podamos sentir que dudamos, muchas otras razones por las que nos cuesta confiar, cada uno en su circunstancia personal, ¿no? Una situación de dolor, una situación que nunca va a poder, que parece que nunca va a cambiar, relaciones rotas que nunca van a aparecer, que nunca parece que va a ser posible ser restauradas. En todas estas cosas cuesta mucho confiar en Dios cuando tenemos que lidiar con todo esto. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo vamos a confiar más en cada una de estas situaciones? ¿Cómo vamos a no apoyarnos en nuestra propia inteligencia, ¿no? En intentar obsesionarnos con tener el control todo el rato. En intentar que el mundo haga las cosas que yo quiero. En intentar sentirme yo seguro, a pesar de que en realidad soy consciente de que soy muy frágil. ¿Cómo voy a confiar en Dios? Con todo mi corazón, con todo lo que siento, pienso y hago. El texto dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No sé si conocéis a alguien que haya estado enamorado alguna vez o que está enamorado, no miro a nadie, ¿no? Creo que todos somos un poquito conscientes de cuando estamos enamorados o conocemos a alguien que está como muy enamorado, tu día puede ser un desastre, puede ser despistado, se te pueden olvidar todo te puede salir mal, pero cuando te piensas en esa persona o te reencuentras con esa persona y ves a esa persona, simplemente llega ese momento en el que dices, bueno, todo lo demás casi prácticamente da igual porque esta persona de algún modo me escogió y me ama. Supongo que hasta cierto punto eso es lo que significa estar enamorado, ¿no? Reconocer a esa persona en todos tus caminos, que vas caminando por las calles, que escuchas esa canción y te recuerda y piensas en esa persona y quieres compartírselo, ¿no? Que piensas en esa conversación que has tenido con esa otra persona y piensas que te encantaría contárselo a esa persona, que te ha pasado esto, tanto lo malo como lo bueno, y lo primero que quieres al terminar el día es que simplemente contárselo a esa persona. Supongo que estas son las cosas que significa estar enamorado. Cuando estás enamorado de alguien, casi todo lo demás parece que pasa a un segundo plano. Lo importante es que la persona que más amo me ha escogido y me ama. La palabra reconócelo en el hebreo es yadá. Es la misma palabra que se utiliza para cuando Adán y Eva se conocieron y concibieron un hijo. Es la misma palabra que se utiliza para cuando Dios quiere reflejar que conoce de manera muy profunda a su pueblo, de manera muy, muy íntima. creo que cuando este texto nos habla de reconocerlo en todos sus caminos, a lo que está haciendo referencia es que podamos ver a Dios, que podamos ver a Jesús como alguien del quien estamos enamorados. Alguien que estamos deseando todo momento y en todo lugar, pues compartir las cosas que nos pasan en nuestro día a día, tanto las cosas buenas como las cosas malas, y sobre todo las que son precisamente malas. Que si hay algo que no comparto con Dios y que Él puede considerar más importante, que en lugar yo de sentirme enfadado o decepcionado, quiera saber qué es lo que realmente le importa a Él y qué es lo que realmente quiere. Que cuando vea que no responde de la manera en que yo espero, pueda confiar en que si no lo hace, no es porque me ame menos, sino porque me sigue amando. Y quizá algún día entenderemos más las cosas, ¿no? Las relaciones de pareja, siempre lo digo, una de las cosas más difíciles que puede ocurrir es que confíes plenamente en que la otra persona te va a seguir amando aun cuando metes la pata. Confiar completamente en que Dios no te ha abandonado y que te sigue amando aun cuando metes la pata puede marcar la diferencia. Y en que no hay espacio para el orgullo, porque lo que más te importa es la otra persona. Y Él enderezará tus sendas. Creo que cuando te enamoras de una persona, ¿no? Quieres conocerla más y más, quieres saber lo que piensa, quieres saber lo que le importa, quieres saber lo que le apetece hacer, quieres saberlo todo. Y cuando lo sabes todo, empiezas a actuar diferente. Empiezas a buscar aquellas cosas que le gustan a la otra persona, empiezas a pensar en cuáles son las cosas que podrían molestar a la otra persona, empiezas a tenerla presente en tus decisiones, en tu día a día, y en qué es lo que es mejor. Reconocer a Dios en todos tus caminos, el resultado es no que te van a faltar problemas, o no que no vayas a dudar, o no que no te vayan a faltar, que no vaya a haber desafíos. Pero en toda circunstancia y en todo momento, Él enderezará tus sendas. Sabrás que tienes un propósito, que el momento por el que estás pasando no es en vano, que probablemente hay mañana después del día de hoy. Y la realidad es que es verdad que hay muchas cosas que no sabemos sobre Dios. Y hay muchas cosas que nos encantaría saber, pero que por las razones que sean, no podemos. Pero hay muchas cosas que en realidad sí que sabemos sobre Dios. Tenemos el privilegio de que Él ha escogido revelarse a nosotros a través de esta persona que se llama Jesús. Nos creó para ser amados, para trabajar conjuntamente con Él, para crear un mundo que refleje el tipo de Dios que es Él, un Dios de amor. Nos creó a su imagen y semejanza, para reflejar el tipo de cosas que Él hace, poner orden en el caos, luz en la oscuridad y crear las condiciones para que la vida pueda crecer. Saber estas cosas sobre Dios, saber que Él estuvo dispuesto a darlo todo, incluso a su Hijo, para que nosotros podamos tener vida, nos parece poco. No se me ocurre qué más querría saber si existe un Dios ahí arriba. No se me ocurre qué otra cosa querría saber que cuál es el propósito de mi vida y si yo a Él le importo. Y eso es precisamente lo que sabemos. Y eso es lo que yo creo que en cada circunstancia, en cada razón por la cual nos cuesta confiar, es donde vamos a encontrar las fuerzas para confiar. En la medida en que vemos sus motivaciones, sus razones por las que nos ha creado y nos enamoramos más de Él, y es en la medida en que vamos a encontrar sabiduría para vivir en un mundo que es un caos. Para que cuando pueda ver que las cosas que yo pensaba que eran importantes y vea que ya no lo son, no sienta que mi vida está perdida. Para que cuando vea que hay oraciones que no son respondidas, recuerde que no he sido abandonado ni traicionado, sino que hay alguien que me sigue amando, más que cualquier otra persona. Que cuando meto la pata una y otra vez, y cuando piensa que he metido tantas veces la pata, ¿por qué me va a perdonar una vez más Dios? ¿Y por qué me va a ayudar? Porque Él sigue siendo un Dios de gracia. ¿Y por qué no ha podido dar más por mí? Para yo saber que soy perdonado y que soy amado. Y que Él es testarudo y que va a insistir en que yo siga trabajando en su misión. Pero necesito recordar entonces lo que es más importante para Él. Amar a Dios y amar a las personas. En Romanos 8 encontramos este versículo de Pablo en 38. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Jesús. Es sinceramente, para mí la conclusión después de todo esto es que me sigue costando confiar. Pero para mí este es el punto, que incluso confiar en Dios no depende de mí, sino de lo que Él ha hecho por mí. Y de que ahí donde yo no puedo estar a la altura, Él sí que lo está. Donde yo no puedo permanecer firme, Él sí que lo permanece. Y donde yo no encuentro fuerzas para amar, Él sigue amando. Tanto a los demás como a mí mismo. Y cuando veo todas estas cosas, creo que no puedo evitarme enamorarme un poquito más de Él. Y querer compartir un poquito más de mi día a día con Él. Y querer contarle las cosas que me pasan y saber qué es lo que quiere Él de mi vida. Pero eso solo va a ser posible cuando entienda que confiar en Él significa confiar con todo mi corazón, porque veo que Él es digno de confianza, porque en medio de mis dudas, Él me da ese espacio para dudar, pero también me da ese espacio para crecer y conocerlo más. Y porque Él quiere seguir teniendo relación conmigo y quiere seguir queriendo conocerme. Y esa es mi misión cada día de mi vida. Recordar que soy perdonado y que soy amado. A pesar de todo, pero gracias a Él. Dios, gracias por la oportunidad de conocerte un poquito más y te pedimos que nos ayudes a enamorarnos de ti, porque la realidad es que no es fácil. A veces la rutina, a veces el cansancio, a veces todas las cosas que nos impiden confiar en ti, pues nos llevan a sentirnos lejos de ti. Pero ayúdanos a recordar que tú sigues ahí y que ahí donde nosotros no podemos amar y confiar y perdonar, tú sí que lo haces, Señor. Ayúdanos a recordar tu historia, ayúdanos a ver a las personas como tú las ves y ayúdanos a vernos a nosotros mismos como tú lo haces. Como personas por las que has dado la vida y con las que vas a seguir trabajando y con las que vas a terminar tu obra. Gracias. Te pedimos perdón por todas las veces que quizás no confiamos en ti. Y te pedimos que cuando caigamos, pues nos recuerdes que tú sigues estando ahí. En nombre de Jesús. Amén.